Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 27 de agosto, ya terminando este mes. Les cuento que hasta ahora tenemos 6,1 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 16. Eso sí, con cielos cubiertos durante toda la jornada del día de hoy, una situación que se mantendría durante los próximos días, a excepción del domingo, que la temperatura podría alcanzar los 23 grados acá en la capital con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, máxima de 14. Cielos cubiertos, lo mismo para el domingo, ya podría despejar y podrían tener una máxima de 17 grados de temperatura. En Concepción, 8 grados a esta hora, máxima de 11, cielos cubiertos, y van a tener chubascos durante el transcurso de la tarde, chubascos aislados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Estas precipitaciones débiles se mantienen por lo menos hasta el sábado, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 8 grados, máxima de 9, cielos cubiertos con chubascos y vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora. Estos chubascos se van a ir transformando en lluvia, van a ir aumentando la intensidad por lo menos hasta el sábado. El sábado se mantienen estas precipitaciones y el domingo durante la mañana podrían tener también algo de caída de agua. Buenas noticias, considerando la sequía que estamos viviendo a nivel nacional. Hay algunos avisos también que da cuenta de viento normal a moderado en la cordillera y precordillera de la zona norte del país. 6:32. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Servicio Electoral rechazó las candidaturas de Gino Lorenzini y Diego Ancalao y los dejó fuera de la carrera presidencial. La causal invocada para el representante mapuche por no haber reunido las firmas necesarias es que la mayoría de ellas, de hecho, fue impugnadas por realizarse en una notaría que dejó de funcionar en el año 2018 y frente a un notario que falleció en febrero de este año. En el caso del ex Felices y Forrados, la nulidad fue por incumplimiento de los plazos de la ley antidíscolos. El fiscal nacional Jorge Abot reconoció que se reunió en su casa con el senador Jorge Pizarro cuando era investigado por el caso SQM, pero enfatizó que jamás trató el tema de las investigaciones de las platas políticas. En la cita, según Abot, se trató la tramitación en el Congreso del plan de fortalecimiento del Ministerio Público. La Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional aprobó la dedicación exclusiva de los constituyentes con permiso para 8 horas de actividades académicas semanales. Los miembros de la comisión fueron citados para esta mañana para continuar revisando las enmiendas hasta el total despacho del reglamento. Los gobernadores regionales se reunieron con el presidente Piñera en medio de los cuestionamientos sobre sus atribuciones. Los gores resaltaron que el mandatario exhibió altura de miras y que acordaron realizar reuniones de seguimiento para seguir abordando temas de presupuesto y legislación. En noticias del mundo, elevaron a 13 la cifra de soldados de Estados Unidos fallecidos y a 18 la de los heridos tras el doble atentado en el explosivo en Kabul. Se estima además que hay otros 60 civiles muertos a causa del ataque y unas 140 personas lesionadas. Haití ofreció una recompensa por el paradero de los 3 implicados en el asesinato del presidente. Las autoridades se pagarán unos $60,000 por los fugitivos de la justicia, que ocuparon distintos cargos como funcionarios en el gobierno de Juvenel Moïse. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y a 5 días de que se inscribieran las candidaturas presidenciales ante el CERVEL, el organismo anunció ayer que rechazó 2 de las 9 postulaciones a La Moneda, con lo que Diego Ancalao, representante de la lista del pueblo, y Gino Lorenzini, independiente ex Felices y Forrados, no estarán en la papeleta presidencial de noviembre. Y la razón es que en el caso de el segundo es por haber sido parte de un partido político, Gino Lorenzini, que era partido del Partido de la Gente, incumpliendo así la ley antidiscriminación. Díscolo. Se rechazó por 4 votos y una inhabilidad la candidatura independiente de Gino Lorenzini Barrios por incumplir el requisito señalado en el inciso final del artículo 18.700. Esto es, haber estado afiliado a un partido político dentro de los 9 meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaración de candidatura, según lo que explicaba el CERVEL. Para el representante mapuche, para Diego Ancalao, se argumentaron problemas con el número de patrocinios, que lo dejaron por debajo de los 33.000 apoyos necesarios para inscribirse en los comicios, pero que involucrarán también que el CERVEL lleve su caso ante el Ministerio Público. Esto al constatar que algunas rúbricas se presentaron en una notaría que dejó de funcionar en el año 2018 y frente a un notario que falleció en febrero de este año. Así que según lo que explicaban es que se rechazó por unanimidad la candidatura de Diego Ancalao por no cumplir con el requisito de presentar la cifra de 33.369 patrocinios válidos de su candidatura. Señala el comunicado del organismo electoral en el que dice además que al respecto cabe señalar que la candidatura de Ancalao presentó 12.316 patrocinios válidos efectuados por clave única o firma electrónica simple en la página web del servicio y 23.161 suscritos físicamente ante notario. Respecto de estos últimos, los ante notario, el servicio electoral ha constatado que 23.135 parecen suscritos bajo la condición ante mí en diferentes fechas de los últimos meses con firma y timbre de notario señor Patricio Saldívar. El servicio electoral ha rechazado esos patrocinios toda vez que la notaría del señor Saldívar dejó de funcionar en el año 2018 y ese mismo notario falleció en febrero de este año. Ante esta situación informaron que el Consejo Directivo del CERVEL ha instruido ya al director nacional, a Raúl García, en orden a denunciar esto ante el Ministerio Público, los hechos que pueden revestir delitos de contenido de la ley electoral y también del Código Penal, así que no se le viene fácil a Ancalao. Minutos antes de conocerse la resolución del CERVEL y la información relativa a la notaría en que se certificaron las firmas, Ancalao había afirmado a través de un video que a primera hora la abogada de él, Emilia Chávez, iba a presentar un requerimiento ante el Tribunal Electoral porque el día de la inscripción, dice, me bajó de manera extraña en la nómina de patrocinios. Luego del reclamo que se hizo, se demoró 1 hora y 45 minutos en el reintegro de su nombre a la lista donde la gente común y corriente me podía patrocinar. Bueno, eso es lo que dice Ancalao. Dice que además que les parece una violación al principio de igualdad y no discriminación y por eso se presenta este requerimiento. Luego, en una entrevista con CNN Chile, Ancalao señaló que este es un error que cometió él, pero por no supervisar el trabajo territorial que se estaba haciendo. Él dice que estaba a cargo de la recolección de firmas online de la campaña más mediática para poder lograr los patrocinios y la gente del trabajo territorial cometió este hecho que dice le perjudica. La lista del pueblo anunció que va a presentar una querella contra Ancalao y quienes resulten responsables, afirmando que los hechos denunciados serán desconocidos completamente por su movimiento. Por su parte, consultado al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que como ejecutivo ven con preocupación la cuestionada certificación de firmas de Ancalao. En tanto, y tras el rechazo del CERVEL a la candidatura de Lorenzini, aseguró que van a ejercer todas las acciones que correspondan en tribunales y que también irán al Tricel y que van a apelar. Lorenzini decía que respetan el Estado de Derecho, pero como tal oficiamos al CERVEL a que nos envíe el motivo, los detalles por los cuales ellos creen que estoy afiliado a un partido político. Acá hay mano negra, acá no quieren una candidatura independiente de Gino Lorenzini, afirmaba el ex Felices y Forrados, que era miembro del Partido de la Gente, pero que finalmente se le impugna su candidatura por la ley antidíscolos, por salir no en el tiempo reglamentario de ese partido político. Así que son las decisiones que se están tomando respecto de la decisión que tomó el CERVEL. Por un lado, la lista del pueblo anunció una querella contra Ancalao por irregularidades en los patrocinios y el ex candidato, por su parte, está responsabilizando a los encargados territoriales de recolectar los patrocinios para su candidatura presidencial, mientras que el otro impugnado en cuanto a su candidatura presidencial, Gino Lorenzini, dice que van a defender la candidatura, acusó mano negra, como les comentaba, luego de que el CERVEL impugnara por 4 votos y una inhabilidad a su candidatura independiente como jefe de Estado. Dice, nos enteramos por la prensa. Fueron las declaraciones, las primeras declaraciones de Gino Lorenzini tras enterarse de esta decisión por parte del CERVEL. Se mostró molesto debido a que el documento se difundió inicialmente en el sitio web del CERVEL para luego ser viralizado en los medios de comunicación y redes sociales sin, según afirma, ser notificado personalmente en su correo electrónico. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
En otras materias les cuento lo que está pasando en la Convención Constitucional, porque ayer la Comisión de Reglamento de la Convención continuó votando y discutiendo las indicaciones que se hicieron al texto del ordenamiento del órgano constituyente. En una jornada que se extendió hasta la 1:00 a.m. de hoy, los integrantes de la Comisión lograron avanzar hasta la indicación 436 de un total de 507. Sus integrantes quedaron convocados para hoy a las 9:00 a.m. para poder continuar con la discusión del reglamento hasta total despacho. Así que durante la noche se discutió la inclusión del nuevo título segundo, denominado Estatuto de las y los Convencionales Constituyentes, que incluye en su artículo 1, numeral 2, una disposición que indica que los integrantes de la convención deben dedicarse de manera exclusiva al funcionamiento de la Convención Constitucional, a excepción de que realicen labores académicas. Esto lo pueden hacer por un máximo de 8 horas semanales. Los numerales de este artículo se votaron por separado y el número 2, que agrega la disposición ante la mencionada, fue aprobada por 19 votos a favor y 2 en contra. La indicación fue presentada por los constituyentes Carrillo, Catrileo, Enríquez, entre otros, y además se aprobó por 16 votos contra 15 una indicación respecto del trabajo de las comisiones. Se aprobó una norma que disminuye de 24 a 18 horas el plazo de antelación con la que se deben comunicar las citaciones a sesiones de comisión a sus miembros, señalando los debates y votaciones en tabla y acompañándolos de antecedentes. Esta enmienda fue presentada por los convencionales Carrillo, Catrileo, Enríquez, entre otros, y también se aprobó por 18 votos a favor y 11 en contra, una abstención, una modificación al artículo 59, que versa sobre el debate de la elaboración de presupuesto de normas constitucionales. Es parte de lo que se evaluó el día de ayer. En tanto, durante la tarde el debate estuvo marcado por el número y rol de las comisiones temáticas que habrán en la instancia que reúne a los 155 convencionales. Tras una larga deliberación, se acordó dejar una pura comisión de derechos fundamentales. La propuesta del parlamentario proponía dos. Del planteamiento proponía dos. Sobre los temas que abordarán dicha instancia, se ratificaron los propuestos: derechos civiles, derechos sexuales y reproductivos, reinserción y privados de libertad, comunicación y derechos digitales, entre otros. Y agregaron más, dejando en claro que más adelante se podría modificar y proponer otros objetivos. También se visó una indicación del convencional Agustín Esquella, que decía que para incluir la siguiente: derechos políticos, incluir modalidades de democracia directa. Sin embargo, se rechazó incorporar los siguientes preceptos propuestos por los convencionales de derecha: libertades de expresión, de culto y de prensa, debido al proceso con todos sus derechos asociados, derecho a la vida, integridad física y psíquica, derecho a la honra y derecho a la reunión. Así que va a seguir hoy día la discusión respecto a lo que ha aprobado la Comisión de Reglamento, que entre las cosas que se aprobó el día de ayer es la dedicación exclusiva de los constituyentes con permiso para 8 horas de actividades académicas. Fue una jornada bastante larga que, como les comentaba, duró hasta la 1:00 a.m. de hoy, y van a tener que seguir analizándolo a las 9:00 a.m. de esta jornada, para continuar revisando las enmiendas hasta total despacho del reglamento. 6:43.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Bueno, y sabemos que las cifras de la pandemia siguen mostrando una mejoría. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, destacó que el crecimiento de casos acumulados en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes muestra una disminución del 91% a nivel nacional. Además, los fallecidos en la media móvil de 7 días también muestran una disminución del 69%. Son cifras alentadoras, Pero decía el ministro, igual aún así no hay que bajar los brazos. En medio de ese panorama, el Ministerio de Salud anunció que las 52 comunas de la región metropolitana estarán desde mañana a las 5 de la mañana en fase 4, que es apertura del plan paso a paso. Y es el mayor nivel de desconfinamiento que se ha registrado en la capital y sus alrededores desde que se comenzó a aplicar este sistema. Bueno, el cambio de etapa no va a alterar el desplazamiento general de la población, que va a seguir siendo libre toda la semana y también podrá realizar viajes interregionales con pasaporte sanitario y deberán respetar el toque de queda. Las principales diferencias se verán en los aforos para distintos tipos de actividades. Por ejemplo, en reuniones en casa particular se va a permitir hasta 40 personas si es que todos tienen el pase de movilidad. O 20 en el caso que no todos estén vacunados. Basta con que una persona no esté vacunado para que el aforo se reduzca a 20. En eventos sin interacción marcada entre los asistentes, como conciertos públicos en estadios, cines, teatros, entre otros, como ritos religiosos también, en espacios cerrados se va a autorizar un máximo de 1.000 personas con pase, 250 sin él, y en abierto 5.000 con pase y 500 sin este documento. En el caso de aquellos con interacción entre asistentes, como fiestas de matrimonio, actividades sociales o ferias laborales, en lugares cerrados pueden participar hasta 250 personas con el pase de movilidad, 100 sin el pase, y en abiertos hasta 1.000 con pase de movilidad. La atención en restaurante, café y fuentes de soda deberá cumplir con una distancia de 2 metros entre las mesas, mientras que en sitios cerrados estos recintos solo pueden atender a quienes tengan pase de movilidad. Así que son los cambios que se dieron respecto del plan paso a paso. Toda la región metropolitana avanza desde mañana a las 5 a fase 4. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó que a la fecha se han detectado 322 casos de la variante Delta en el país, de los cuales el 63% son viajes que se iniciaron en el país, mientras que el resto es por transmisión comunitaria. Es una realidad que preocupa, considerando que la variante Delta es uno de los factores por los que todavía se tienen medidas sanitarias más estrictas. Ahora, queda ver qué va a pasar con el toque de queda que todavía acá en la región metropolitana continúa a las 22 horas, esto mientras no se cumpla con los requisitos para avanzar, y el requisito que falta es que el totalidad de las personas se vacunen, llegar al 80% de grupo objetivo vacunado. Todavía faltan más de 19.000 personas y se espera poder completar esto por lo menos el fin de semana y que el lunes se pueda anunciar esto. Si es que no, probablemente va a ser el día miércoles. Pero también hay preocupación respecto de la variante Delta, y fue a fines de julio cuando la autoridad sanitaria flexibilizó las restricciones impuestas para los vuelos internacionales y permitió que todos los chilenos o residentes del país pudieran viajar al extranjero. Durante la última semana, con datos disponibles entre el 14 y el 20 de agosto, se duplicaron los casos de COVID importados desde el extranjero, y con un total de 107 infectados detectados, la cifra más alta en 7 días desde la primera semana de abril. Si bien la flexibilización de algunas medidas ha favorecido la llegada de viajeros, lo cierto es que, según las cifras de la Junta Aeronáutica Civil, durante los últimos 2 meses también se ha generado un incremento de los viajes internacionales. Entre mayo y junio, más de que se duplicaron los viajes aéreos hacia o desde el exterior, mientras que en mayo 33.000 personas entraron o salieron del país en avión. En junio la cifra fue 48.000 y en julio alcanzó los 71.000. Claro, la empresa aeronáutica debe estar muy feliz con estos números, porque empieza a moverse un poquito más después de que el año pasado estuviera totalmente cerrado, los viajes bajaran considerablemente, incluso tuvieran problemas económicos. Esto es una buena noticia para la industria aeronáutica, pero hay que seguir cuidándose, sobre todo por la variante Delta, que es mucho más contagiosa. 6:48.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Seguimos mirando con atención lo que está pasando en Kabul. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos elevaron ayer por lo menos la cifra de soldados estadounidenses muertos a 18 y los heridos por el ataque en Kabul por parte del ISIS sigue aumentando. Así lo está informando el portavoz del Comando Central de Estados Unidos, el capitán Bill Urban, en un comunicado. Anteriormente, las autoridades estadounidenses habían señalado que habían 2 uniformados fallecidos y 15 heridos. Urban explicó que el número de muertos aumentó tras el fallecimiento debido a las heridas sufridas de uno de los militares durante la explosión que se produjo junto a una de las entradas del aeropuerto, la llamada Abbey Gate. Agregó que los heridos están en proceso de ser evacuados médicamente de Afganistán en un avión, el C-17, equipado para este tipo de casos y que cuenta con unidades quirúrgicas. Desde Kabul, fuentes oficiales afganas dijeron a agencias internacionales que hubo más de 60 fallecidos y otros 140 heridos por este doble atentado, aunque no precisaron si entre estas víctimas se encuentran estadounidenses. Anteriormente, desde Estados Unidos habían explicado que 2 suicidas del Estado Islámico detonaron los chalecos bomba que llevaban adosados a sus cuerpos fuera del aeropuerto. Uno de los artefactos fue detonado cerca del Hotel Barón, próximo al aeropuerto, y otro explotó en una de las puertas del acceso al aeródromo, en cuyos alrededores había miles de ciudadanos afganos intentando entrar para poder salir del país en los vuelos de evacuación internacional. Ahora, lo que se ve en estos momentos es que la gente se sigue agrupando fuera del aeropuerto o intentando entrar al aeropuerto pese a este atentado del Estado Islámico, que según la última información que está llegando es que aumentó aún más la cifra de muertos por el ataque del ISIS. 100 muertos y una multitud volvió a rodear el aeropuerto pese a lo que ha pasado durante las últimas horas. Y me quería ir unos minutos a Argentina también, saliendo un poco de lo que está pasando con la crisis de Afganistán, porque el escándalo de la fiesta clandestina organizada en su residencia oficial en el tramo más duro del confinamiento no está dando tregua al presidente de Argentina, Alberto Fernández. La justicia anunció que va a investigar al jefe de Estado. A Fernández se lo acusa de violar el artículo 205 del Código Penal, que prevé una pena de 6 meses a 2 años de prisión para quien violara las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de la epidemia. Lo insólito de la situación es que la autoridad competente que adoptó las medidas es el propio Fernández, que gobierna con una serie de poderes extraordinarios delegados por el Parlamento y firmó una buena cantidad de decretos de necesidad y urgencia en medio de la pandemia del COVID. Es Fernández el que desoyó al propio Fernández y es lo que se destaca el día de hoy. Tras la responsabilidad de su pareja, él acusó a su pareja en el fondo de que ella había organizado la fiesta y que el cumpleaños era de ella. Llegó a la conclusión de que aquello fue un error y prometió que no se iba a repetir. Días después, el error fue desplazado del centro de escena. El presidente argentino, que esta semana dio una clase virtual de teoría del derecho penal en la Universidad de Buenos Aires, en la que es profesor, esgrimió una llamativa defensa de su propio caso. Al no haber habido contagios en la fiesta de cumpleaños de Yáñez, a la que se sumaron 9 invitados, el delito no se configuró, es lo que explicaba Alberto Fernández. La teoría de él fue recibida con estupor y rechazo por casi todo el arco de expertos jurídicos que señalan que lo que prohibían era esto, reuniones en pandemia, sin necesidad de que éstas llevaran contagios o no. En una presentación espontánea que se conoció ayer, el presidente argentino ofreció donar al Instituto Malbrán, especializado en virología, la mitad de su salario por los próximos 4 meses, que son 630 mil pesos, poco más de 2.500 dólares. Bueno, vamos a ver qué pasa con Alberto Fernández, pero la justicia no le va a dar tregua, está investigando al presidente argentino por su fiesta clandestina. Pero para compensar, el presidente de Argentina está ofreciendo donar su sueldo para reparar el daño causado. 6:52 p.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Las compañías de seguro de Estados Unidos presentes en Chile tomaron nuevas acciones a raíz del segundo retiro de rentas vitalicias que se discute en el Congreso y que ya fue aprobado y pagado también el anterior. Llamaron al Congreso chileno a oponerse a dicha medida y enviaron una carta al gobierno norteamericano de Joe Biden solicitando su intervención y elevar este caso al G20. Y las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Diputados de Chile Vamos manifestaron que era esperable que ocurriera algo así, porque todas las autoridades reguladoras advirtieron al respecto durante el debate legislativo de la iniciativa esto. En tanto, la opción no les sorprende a las acciones del gremio norteamericano, porque señalan que es natural que dicha asociación defienda los intereses de sus miembros, pero también hubo molestias. El senador Jorge Pizarro, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señala que la preocupación de las aseguradoras de Estados Unidos por definiciones legislativas internas deben resolverse por la vía institucional y no debieran politizarse ni menos contaminar las relaciones entre el gobierno, como pareciera ser el interés de estas compañías de enviar cartas al Congreso de Estados Unidos. El diputado Karim Bianchi, independiente, uno de los impulseros de los retiros de rentas vitalicias, dijo en su cuenta de Twitter que las aseguradoras en las faldas de Biden, temblando con el proyecto de Magallanes a Washington, te digo Joe Biden, no te metas en nuestras pensiones de rentas vitalicias. Fueron parte de las reacciones que se dieron a propósito de esta carta que están entregando algunas aseguradoras al gobierno de Joe Biden. Y a propósito de lo mismo, suman y siguen las reacciones tras la arremetida de las aseguradoras estadounidenses y este segundo retiro anticipado de rentas vitalicias. Fue el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien dijo que el gobierno va a defender los intereses de Chile, aunque aclaró que han sido contrarios a estos proyectos de giros de fondos previsionales. Dice que es legítimo que cada gremio defienda sus intereses y los defienda ante los organismos que estos estimen pertinentes. Fue la declaración que hizo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, respecto de esta situación. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y les cuento que bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible. Haz hoy tu solicitud de portabilidad de tu crédito de manera 100% online y podrás lograr ese ahorro mensual que buscas. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.